live stream, and for the hits on VOA 1.
La Voz de América presenta.
Es oficial, esta semana Kamala Harris se convirtió en la candidata del Partido Demócrata al aceptar la nominación en una convención a la que asistieron más de 50.000 personas. Bienvenidos, soy Gonzalo Barca, esto es Foro de La Voz de América. Kamala Harris se convirtió en la candidata del Partido Demócrata al aceptar la nominación en una convención a la que asistieron más de 50.000 personas, según informó su campaña. Economía, más fuentes de empleo, acceso a la vivienda y el derecho al aborto fueron pilares destacados en su discurso. Jaime Moreno, desde Chicago, nos amplía sobre los cimientos políticos a los que apuestan los demócratas para continuar en la Casa Blanca. Bienvenido, Jaime.
Gonzalo, en el discurso, usted la escuchó, usted que estuvo hasta tarde en esa transmisión especial, vimos a una vicepresidenta Kamala Harris que tiene muy claro que su apuesta es por la clase media. Sí. Al hablar de su historia personal, de venir de una familia de padres separados que creció en un barrio obrero, con las dificultades de una madre cabeza de familia, dificultades económicas para pagar las medicinas, para comprar su vivienda, y que son las mismas dificultades que enfrentan millones de familias en Estados Unidos, la vicepresidenta hizo su argumento para hablar de esos temas y conectando con una comunidad que tiene las mismas dificultades y con las que ella se identifica, fue lo que dijo en su discurso, y que, como las conoce, cree que las personas deberían confiarle su voto porque tendría las posibilidades de ayudarles a resolver esos problemas que enfrentan hoy las familias en Estados Unidos.
I accept your nomination to be president of the United States of America.
En un ambiente de fiesta muy colorido y también con la energía, como si se tratara de una estrella de rock, la vicepresidenta Kamala Harris aceptó ser la candidata del Partido Demócrata y recibió la ovación de cerca de 50.000 asistentes en su discurso. Tras un ingreso triunfal y un emotivo discurso, la candidata oficial del Partido Demócrata presentó su propuesta de gobierno enfocada en captar el voto de la clase media estadounidense y responder a sus necesidades.
Sabemos que la clase media fuerte siempre ha sido fundamental para el éxito de Estados Unidos, y construir esa clase media será un objetivo definitorio de mi presidencia.
En su discurso, Kamala Harris subrayó las diferencias entre su programa y el de su contrincante republicano, Donald Trump.
En muchos sentidos, Donald Trump es un hombre poco serio, pero las consecuencias de poner a Donald Trump de nuevo en la Casa Blanca son extremadamente graves.
Harris también abordó uno de los temas centrales de su campaña presidencial, el acceso al aborto.
Donald Trump planea crear un coordinador nacional antiaborto y obligar a los estados a informar sobre los abortos espontáneos y los abortos inducidos por mujeres.
Durante su discurso expresó su amor por Estados Unidos, el país que la vio nacer y al cual ahora aspira a gobernar.
Compatriotas estadounidenses, amo a nuestro país con todo mi corazón. A donde quiera que voy, en cada persona que conozco, veo una nación lista para avanzar.
No olvidó mencionar sus raíces ni a su madre, quien emigró a Estados Unidos desde la India a los 19 años y a quien recordó con cariño.
Mi madre tenía 19 años cuando cruzó el mundo sola, viajando desde la India hasta California con el sueño inquebrantable de ser la científica que curaría el cáncer de mama.
La enorme carga de patriotismo que le imprimió la campaña de Harris a este evento de convención es la que tratarán de mantener con el ánimo en alto, es lo que le apuestan ahora los demócratas en esta última etapa de campaña, en donde la batalla por los 7 estados indecisos clave que definirán la Casa Blanca apenas está comenzando.
Gracias, Jaime, por tu informe. Muy bueno tu trabajo, excelente todo el equipo de La Voz de América allá en Chicago. Gracias. Bueno, y ahora para analizar el tema me acompaña Rafael Medina del Center for American Progress y aquí en los estudios Gustavo Alegret, periodista internacional y analista político. Siempre un gusto tenerlo a todos ustedes. Rafa, empiezo contigo. Kamala Harris presenta un plan económico muy ambicioso, ¿no? En donde esta generación de empleo es primordial. Sin embargo, su discurso de aceptación lo hizo en momentos en que el Departamento de Trabajo corrigió sus datos y aseguró, o más bien aseguró, que en el 2023 se habían creado muchísimos menos puestos de trabajo que lo originalmente comunicado. ¿Crees que esta corrección desvirtúa el plan laboral y económico de los demócratas? Bienvenido.
Hola Gonzalo, hola Gustavo, un gusto saludarlos otra vez. Y mira, como dijo el expresidente Bill Clinton durante la convención, Estados Unidos ha creado 51.5 millones de empleos desde 1989 y 50 millones de esos empleos han sido bajo presidentes demócratas. El crecimiento de empleos después de las revisiones seguía siendo unos saludables 180 mil al mes, lo que representa un fuerte crecimiento para una economía con pleno empleo como la nuestra, ¿verdad? Y sabemos que los pronosticadores económicos como Moody's proyectan que la bomba inflacionaria de Trump nos empujaría a una recesión, mientras que la agenda de Harris mantendría la economía en un auge. Así que entonces, para mí, los demócratas han mostrado y siguen siendo el partido que crea oportunidades económicas a través del país.
Bueno, muy bien. Gustavo, ¿cuál crees tú que es el mayor desafío de Kamala Harris y cómo comparas el desarrollo de su campaña con la del expresidente Donald Trump?
Gonzalo, un saludo para Rafa, gracias por la invitación a este foro interamericano. Mira, yo creo que el gran desafío es mantener el momentum. La revista Time hace un par de semanas llevaba una portada que decía Her Momentum, ¿no? Su momento. Claro. Bueno, Kamala Harris ha conseguido, el Partido Demócrata ha conseguido revertir ese 3,1 de liderazgo de Trump en el 20 de julio, cuando el presidente Joe Biden anunció que no continuaba con sus aspiraciones de reelección. Y hoy la media de encuestas nacionales dice que Kamala Harris va 1.5 por delante. 1.5
es un empate técnico.
Exacto. Claro. Está dentro del margen de error.
Claro.
La clave está en los 7 estados clave. Pensilvania, Carolina del Norte, Arizona, Nevada, Wisconsin, Michigan. Estos son los estados. ¿Qué dicen las encuestas? Que Donald Trump va por delante. Todavía. En la mayoría de ellos, tengo aquí las encuestas, para ser preciso, solo en Wisconsin y en Michigan, Harris va por delante un punto en Wisconsin, un punto en Michigan. Por detrás va en el resto de estados. Kamala Harris sabe que necesita blindar el cinturón del óxido, ese muro azul de Wisconsin, Michigan, Pensilvania, e intentar ganar Arizona, intentar ganar Georgia, etcétera, ¿no? Donald Trump solo necesita Pensilvania. Si se lleva Nuevo México, Arizona, Georgia, Carolina del Norte, donde va por delante, ganando Pensilvania, gana la presidencia, pase lo que pase. ¿Qué pasa en Pensilvania? Donald Trump va 0,2%. Ese es el estado clave, por eso están volcándose los recursos en ese estado. Ese es el reto de Kamala Harris ahora.
Claro, bueno, muy bien. Esto es Foro de la Voz de América. Hoy, Kamala Harris, sus promesas y desafíos. Ya regresamos.
Acabaron las penas, muchacho.
Dos venezolanas que dejaron atrás las dificultades de su patria derrumbada.
Ahorita me veo como que aquí no puedes estar y aquí tampoco puedes estar.
Ahora se enfrentan a la xenofobia, la soledad y la falta de oportunidades en un nuevo país donde viven atrapadas en un limbo. En ningún lugar. Una historia de lucha y desarraigo. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América.
Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
Porque al final lo que está en juego no son los medios de comunicación, sino la democracia de un país.
Disponible en vozdeamerica.com.
Soy Celia Mendoza, corresponsal internacional de La Voz de América. Desde que me uní a este equipo de profesionales hace más de una década, he tenido la oportunidad de descubrir un mundo de noticias que comparto con ustedes.
La Voz de América habló con el director.
Porque siempre estoy en el lugar de los hechos, entregando información veraz, clara y precisa, manteniendo nuestro compromiso periodístico, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
El crimen organizado asesinaba a los chicos y luego cremaba los cuerpos.
Periodismo, La Prensa Libre Importa, una coproducción de La Voz de América y Latina.
Sí que es complicado hablar acá de libertad de expresión.
Disponible en vozdeamerica.com.
Algo he aprendido estos últimos años y es el darme cuenta de que nosotros podemos planear todo, pero que la vida tiene cosas para vos que no te imaginas. Me duele porque estoy aquí por ese país que hoy me quitaron. Yo siempre he dicho que la libertad está en la mente, y el hecho de que tu cuerpo esté en un lugar no significa que no sos libre. Siempre me sentí libre, incluso estando presa me sentí más libre, porque pude darme cuenta que si estaba ahí es porque realmente he elegido qué hacer con mi vida.
Continuamos en Foro de la Voz de América. Al aceptar la nominación demócrata el jueves, la vicepresidenta Kamala Harris tuvo la mejor oportunidad para ganar votos, en especial los indecisos, que harán la diferencia en las elecciones de noviembre. Los demócratas hicieron esta semana todo lo posible para impulsar a Harris en el camino del éxito. La campaña se enfocó en la vicepresidenta y en los temas de libertad y futuro. Pero ¿qué tan efectivos pueden ser estos temas en un momento donde el país está dividido por igual, según las encuestas que nos ha mostrado nuestro analista, nuestro invitado Gustavo Alegret, en la intención de voto a sus candidatos preferidos? Bien, continúa con nosotros Rafael Medina, del Center for American Progress, y Gustavo Alegret, periodista internacional, analista político. Gustavo, ¿cómo ves la energía del Partido Demócrata luego del cambio del presidente Joe Biden? Le da la estafeta a su vicepresidente para continuar. ¿Crees que hay fisuras? ¿Crees que eso puede afectar o es algo ya del pasado?
Se han tomado un Red Bull, por decirlo de alguna manera. Es una bebida energizante lo que han pasado estos 4 días y en las 3 semanas desde que Kamala Harris, claro, asumió el liderazgo del partido. ¿En cuánto este momentum está cerrando heridas o tapando heridas de división? Porque dentro del Partido Demócrata hay división.
Claro, claro.
Es un partido de la diversidad, lo vimos en los últimos días.
De hecho, fue una noche para el presidente Joe Biden agridulce, si se quiere. Hace un mes no se había imaginado eso.
Efectivamente, pero Kamala Harris, por su condición de persona más a la izquierda que Biden,
claro,
ha conseguido llamar a esa posible división o fisura que estaba más a la izquierda, con esos congresistas como Alexandria Ocasio-Cortez o el mismo Bernie Sanders,
claro,
que estuvieron en la convención, que expresaron su apoyo, que lo hicieron de una manera pública. Uno de los temas que más preocupación está generando dentro del Partido Demócrata es el conflicto en Gaza, la guerra entre Israel y Hamas. Lo que está pasando en Gaza fue devastador y heartbreaking, dijo Kamala Harris, ¿no? Que
correcto,
rompe el corazón. Ayer Kamala Harris transitó un camino muy difícil en el que apoyó de manera inequívoca el derecho de Israel a defenderse, criticando a Hamas, pero al mismo tiempo el derecho para la autodeterminación y el futuro con dignidad, dijo, de los palestinos. ¿Qué estaba pasando fuera de la convención? Protestas.
Protestas, claro.
Que buscaban confrontación con la policía para generar notoriedad y ganar titulares. Pero ese es un malestar que sí existe. Esos votantes, ¿se han convencido después de esta semana con la figura de Kamala Harris o continúan indecisos? El no votar en Wisconsin, donde Harris solo lidera por un punto dentro del margen de error, o en Michigan, donde está por 2, ¿eso puede darle la victoria a Trump otra vez? Ese es el reto que tiene ahora.
Ya, muy bien. Ahora, Rafa, de los temas cuidadosamente seleccionados en esta convención, el de inmigración fue uno de los menos destacados, pese a ser uno de los principales para los estadounidenses, de acuerdo al Pew Research Center. ¿Por qué no ha sido tan relevante para la candidata Harris? ¿Qué existe en el tema de inmigración para ella que no lo aborda tan decididamente?
Bueno, mira, el discurso de la convención es solamente un instante, ¿verdad? Es un momento en el panorama general, pero la vicepresidenta Harris tiene una buena historia que contar. Veamos su historial como vicepresidenta. Se le asignó una tarea demasiadamente difícil, pero trabajó duro para abordar las causas a raíz de la migración a través de la región, trabajando con nuestros vecinos. Y la presión disminuyó, ¿verdad? Como senadora de California. defendió el Dream Act, fue una de las sponsors, defendió a los Dreamers, defendió a los beneficiarios de DACA, de TPS, uh-huh. Amplió acceso a los refugiados que buscaban asilo y luchó para los inmigrantes. Y si no hubiera sido por Donald Trump durante esta administración, y sus aliados y los jueces partidarios que nominó cuando fue presidente, yo creo que se habría logrado mucho más. Además de eso, acaban de implementar el programa de Parole in Place que beneficiaría a miles de estadounidenses que están aquí con sus seres queridos para que tengan la oportunidad de quedarse aquí en el país. Así que yo creo que el historial de la vicepresidenta Harris lo muestra. Ella es defensora y le importa el tema de inmigración.
Bueno, muy bien. Gustavo, en tu opinión, ¿por qué no ha sido tan destacado ese tema por parte de Kamala Harris?
Los republicanos atacan a Kamala Harris en economía, en crimen y en inmigración. Uh-huh. Kamala Harris en esa convención intentó darle la vuelta a esos tres temas para jugarlos a su favor. En inmigración recordó que Donald Trump llamó al Partido Republicano, a los congresistas, para decirles no voten un acuerdo bipartidista que hacía frente a ese problema y que tenía como objetivo reforzar la frontera. ¿Por qué? Dice Kamala Harris, porque a Donald Trump le interesaba más la crisis que la real solución, que la solución al problema. Uno. Dos. Kamala Harris ha recordado estos días que ella la pintan, la describen como la persona que tenía que solucionar el problema de la frontera.
Correcto.
El encargo de Joe Biden a Kamala Harris fue el de ataque las causas originales de la migración. Es un matiz distinto porque el problema no es enfrentar la frontera y ponerle una valla, un muro. Es ir a por qué esos migrantes se van. El éxito de Kamala Harris también está muy cuestionado, pero ella visitó los países. Y finalmente, en el tema de la inseguridad, ¿qué hizo Kamala Harris? Puso sobre la mesa su rol de enfrentar sin miedo a carteles, al crimen, y eso lo puso en valor. ¿Cuánto de eso va a llegar al día de la elección para convencer a los estadounidenses? Ese es el reto que ahora enfrenta. Y Donald Trump simplemente tiene que esperar. Todas las convenciones son un momentum. Todo el mundo sabe que al final de una convención ese partido parece que va a ganar. Y si no, pensemos cómo acabó la convención republicana.
Repunta en el favor del público.
Luego, ahora viene el partido. Ahora empieza el partido.
Bueno, muy cerca, ¿no? Muy cerca de las elecciones también. Bueno, muy bien, Rafa, uno de los temas de la convención fue una lucha por nuestras libertades y se centró en el acceso al aborto y los otros derechos que los demócratas quieren centrar en su campaña contra Trump. Trump, por su parte, insiste en que es él quien protege las libertades y ha asegurado que Harris y Walz representan una izquierda radical. Muy bien, según los demócratas, ¿cuáles son esas libertades que los republicanos desean coartar?
Mira, yo creo que de aquí hasta noviembre este va a ser un tema clave, uno que van a destacar vez tras vez, porque no es una exageración decir que todos nuestros derechos fundamentales estarían en riesgo si el expresidente Donald Trump gana las elecciones. Trump, en sus propias palabras, dijo que estaba orgulloso de haber eliminado o matado la decisión de Roe que le daba el derecho a aborto a las mujeres. Así que el derecho de las mujeres para hacer decisiones sobre sus propios cuerpos estaría en riesgo. El derecho de que uno pueda amar a quien quiera en este país estaría en riesgo. El derecho de leer cualquier libro o aprender cualquier cosa que quieras en la escuela estaría en riesgo. El futuro de nuestras bibliotecas estaría en riesgo. El futuro de nuestro ambiente, de nuestro planeta, estaría en riesgo con la promesa de Donald Trump de drill, baby, drill. Esto es en serio. Todos los derechos que hemos luchado en el curso de nuestra historia como país estarían en riesgo si Donald Trump es nominado y gana la elección.
Ahora, Gustavo, tu opinión rápidamente.
Claro, esos son los puntos que está utilizando Kamala Harris para construir una nueva narrativa. ¿Qué ha pasado esta semana? Que Kamala Harris le ha dicho a Estados Unidos, este ya no es el partido de Biden, este es mi partido. Ella ha intentado explicar eso. Por eso Biden habló el primer día y luego desapareció. Ahora es el partido de Kamala. Y ese partido ahora vende no la defensa de la democracia, que es lo que defendía Biden. Ahora vende futuro. Y en esa lista que ahora apuntaba Rafa, lo que hace Kamala es decirle a la sociedad estadounidense, forward, nosotros somos el futuro, nosotros somos el partido de la diversidad. Abrimos la puerta a los republicanos desencantados. ¿Trump qué es? Trump es pasado. Ese es el mensaje que ella está poniendo sobre la mesa para intentar convencer a esos indecisos. Y te doy solo un dato, porque me parece que los datos son los que explican. Uh-huh. ¿Qué ha pasado en los últimos días? Que ha habido un cambio en tres grupos de población fundamentales. Los hispanos, los afroamericanos y los jóvenes, los menores de 30 años. ¿Cómo han cambiado? Se han ido más a Kamala Harris que a Donald Trump, un 8%. Entre los afroamericanos, entre los hispanos un 10% y un 11% entre los jóvenes. Esa es la aguja que se está moviendo. Volvemos a lo que te decía antes. Ahora empieza el partido. ¿Esto claro. es una tendencia o es una fotografía puntual que luego llegará al momento de la elección con otros datos?
Muy bien. Bien, esto es Foro de la Voz de América. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, Thread y X. Somos Voz de América, una fuente de información confiable. Ya regresamos.
People think these mass shootings are, they all think it's not going to happen to them until it happens to them.
Periodismo, la prensa libre importa.
You know, I never thought it would happen to me.
Disponible en vozdeamerica.com.
Nunca pensé pasar 2 años y 7 meses en la prisión por nada más pensar diferente a las autoridades de Nicaragua. Una vez que bajamos del avión, acá en Estados Unidos, en Washington, nos damos cuenta que estamos libres porque no sabíamos si también veníamos a una cárcel, no sabíamos nada.
El cuerpo como que siente el aire puro, la diferencia a estar en una prisión, ¿verdad?
Soy Jacopo Luzzi, reportero de La Voz de América aquí en Washington, D.C. Ya sea informando desde el Capitolio, desde la Casa Blanca, cubriendo el impacto del cambio climático, el impactante tema migratorio, o subir en un avión y cruzar medio mundo para estar en el lugar de la noticia, con la información precisa y veraz, este es mi compromiso como periodista. Un compromiso de vida profesional que comparto con ustedes, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Retroboa. Soy Salomé Ramírez.
Soy Mixi Macías y te invitamos a que conversemos de los temas actuales que más te interesan.
Acompáñanos en un podcast en vivo en las plataformas digitales de La Voz de América.
¿Qué me pongo mañana?
¿Te regresas para el crucero?
Todo incluido. Conéctate con nosotros a través de Retroboa en las plataformas digitales de La Voz de América.
El periodismo definitivamente necesita ser libre.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
La libertad se la da el Estado y la responsabilidad la asume uno.
Disponible en vozdeamerica.com.
Continuamos en Foro de La Voz de América. Gustavo, vamos a hablar de los compañeros de fórmula, de los vicepresidentes, tanto de Kamala Harris como de Donald Trump. Tim Walz, ¿qué ofrece a los estadounidenses? Se presenta, es un tipo afable, se presenta como entrenador de fútbol americano, como profesor de secundaria. J.D. Vance se presenta como una persona exitosa de orígenes muy humildes, que puede conectar con un área grande de Estados Unidos. Pero en tu opinión, ¿qué hay en realidad? ¿Qué ofrece cada uno a sus compañeros de forma?
Mira, yo creo que cuando Donald Trump escogió a J.D. Vance, uh-huh. lo hizo pensando en Joe Biden y pensaba en una persona joven que podía movilizar el voto de el Medio Oeste. Pero lo eligieron, aceptó la nominación uh-huh. y cambió el equipo contrario. Y entonces esa claro. figura está pensada para hacer frente a un Joe Biden con Kamala Harris. Ahora ese J.D. Vance creo que queda diluido, porque J.D. Vance es una copia joven en lo ideológico y en la descripción de hombre blanco de Estados Unidos. Y tanto Trump como J.D. Vance vienen a representar lo mismo. No ofrece diversidad. Refuerza lo que es la esencia del partido, que es muy monolítico hoy. El perfil del votante republicano es muy monolítico. Y en cambio el Partido Demócrata ofrece la diversidad. Una mujer inmigrante,
claro.
de origen
minoría,
de minorías, uh-huh. exacto, de padre, de madre india y de padre jamaicano, que ha vivido en un hogar de clase media, que es parte de la clase media estadounidense, con éxito. ¿Qué necesitaba Kamala Harris? Acabar de convencer a los ciudadanos del extrarradio, de los núcleos urbanos.
Claro.
Y Walls ofrece esa proximidad, esa empatía que es capaz de ofrecer y el éxito de haber sido gobernador. Era un gran desconocido. Esta convención de estos últimos días, el reto que tenía fundamentalmente era presentarle a la sociedad estadounidense dos figuras prácticamente desconocidas, porque si bien Kamala Harris era vicepresidenta, la gente no le pone mucha atención a quién es realmente Kamala Harris, a quién es el vicepresidente. No se sabe mucho de ellos. Y ahora los dos han tenido que hacer un esfuerzo.
Claro. Muy bien. Bien, Rafa, Kamala Harris también hizo énfasis en el plan para combatir el aumento de los precios de los alimentos y la vivienda en su discurso anoche, ¿no? Pero esos precios y la actual situación de acceso a la vivienda surgen, Rafa, en este gobierno demócrata donde ella es vicepresidenta. ¿No es esto contradictorio?
Bueno, mira, el costo de los alimentos, de la vivienda, ha sido un fenómeno global, ¿verdad? No solo aquí, así como lo ha sido la inflación. Sin embargo, Estados Unidos lo ha abordado mejor que otros países y Kamala Harris ya ha publicado planes sobre cómo piensa abordarlo, incluyendo dándole créditos fiscales a los estadounidenses. Al contrario, la única idea que tiene el exmandatario Donald Trump es un impuesto nacional sobre todas las ventas y todas las importaciones que le costará a una familia típica $200 más en costos de alimentos y aumentará los costos de construir una casa, ¿verdad?, de los electrodomésticos. Así que los contrastes entre las ambas ideas no podría ser más obvio, ¿verdad? Y Kamala Harris lo recalcó durante su discurso, que ella iba a recortar los taxes para la clase media y para la clase baja, y Donald Trump solo piensa hacerlo para sus amigos. Así que, como digo, los contrastes son muy significativos.
Estos foros de La Voz de América. Hacemos una pausa. Ya regresamos.
No he visto un peligro en la libertad de prensa.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Telefuturo.
El problema que se va acentuando se llama libertad de expresión.
Disponible en vozdeamerica.com.
Mamá, що це виспите? Які розрушення на Україні, кошмар.
Там була ракета. Ракета і бомба.
Я сподіваюся, що якщо через декілька років буде дивитися, війна все ж таки закінчиться.
Вони перестали боятися.
Ми свою молодість не повернемо.
Я припалось непредсказатель.
Soy Fabiola Chambi, corresponsal de La Voz de América en Bolivia. Retratar la complejidad de mi país para una audiencia internacional le ha dado una nueva perspectiva a mi labor como periodista. Desde esa mirada descubro en el día a día que el trabajo que realizo en La Voz de América me ha permitido dar vida a los valores del periodismo profesional. Aquel que les informa a ustedes, nuestras audiencias, con balance, precisión y profundidad. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Vencer la autocensura, poder mantener los medios abiertos.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y TVB.
Expuestos a una vulneración de sus derechos básicos.
Disponible en vozdeamerica.com.
Y en la parte final de Foro, Rafa, tus conclusiones, por favor.
Esta elección se había convertido, ¿verdad?, en una decisión sobre un presidente viejo y más viejo, el más viejo siendo el presidente Biden. Yo creo que entre se vayan cambiando el enfoque a los temas que ha tratado esta administración de Biden-Harris para reducir los precios, para defender nuestros derechos fundamentales, para crear empleos y oportunidades económicas, y mientras vayan conociendo a la candidata Harris, yo creo que más seguirá creciendo el entusiasmo que ya se ha visto y más seguirá ganando ese voto poco a poco la candidata Kamala Harris.
Gustavo, tu análisis.
El partido empieza ahora. Kamala Harris ha vivido un momentum, un espejismo en una convención demócrata que la ha catapultado a nivel nacional y la incrementa en las encuestas. Pero en los poco más de 70 días, Donald Trump tiene el reto de intentar volver a ganar, a marcar la agenda nacional, el discurso, la narrativa de campaña, tomar el liderazgo. Es muy hábil, puede hacerlo. Kamala Harris tiene el reto de mantener ese momentum para ir por delante. Ojo, vienen debates. ¿Qué pasó en el último? Un terremoto para los demócratas. Kamala Harris tiene relativa experiencia en debates. ¿Será un punto de inflexión o será un relanzamiento para Kamala Harris? ¿Conseguirá Trump marcar y recuperar el liderazgo que tenía antes de que Biden se retirara?
Esas son las grandes interrogantes, Gustavo. Muy bien, muchísimas gracias a Gustavo Legredi y Rafael Medina. Llegamos así al final de esta edición de Foro. Nos vemos la próxima semana. Desde Washington, les habló Gonzalo Barrio. Hasta pronto.